Servicio de podcast sábado, 02 de marzo de 2024. 1. Claudia Sheinbaum arrancó su campaña a la presidencia de la República ante un zócalo capitalino repleto. En la plaza principal del país, Sheinbaum presentó su proyecto de nación condensado en un centenar de propuestas. Arropada por su equipo de campaña encabezado por su coordinador general, Mario Delgado, así como Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, aseveró que con la 4T también cambió la forma de gobernar y el modelo de desarrollo. Agregó que el pueblo de México tomará una decisión histórica, pues solo hay dos caminos a tomar. Uno, que siga la transformación y el otro, que regrese la corrupción. Milenio Diario. 2. A Andrés Manuel López Obrador le decimos: vamos a cuidar su legado y sepa, presidente, que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más, con el pueblo de México, estaremos haciendo historia, afirmó Claudia Sheinbaum. El centenar de propuestas de la candidata presidencial aborda la continuidad y reforzamiento de programas, obras y la promesa de cumplir las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral y al Poder Judicial. Pero también el proyecto propio para la implementación de energías sustentables, la simplificación y digitalización de trámites en México, una revisión real a las concesiones de agua en el país, y en materia de género la protección a las mujeres para la salud sexual y reproductiva, y la creación de mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia de género. Excelsior. 3. La tensión entre el líder sindical y empresario taurino Pedro Haces y el líder del Partido Verde Ecologista de México en la capital escaló ayer a acusaciones de amenazas en el marco del arranque de campaña de las aspirantes morenistas Claudia Sheinbaum y Clara Bragada. El PVMista acusó a Haces de haberlo amenazado previo al arranque del mitin en el Zócalo. El acto de intimidación, aseguró Sesma, fue por no haber apoyado las aspiraciones del hijo de Haces, Pedro Haces Lago, a la alcaldía Tlalpan. Reforma. 4. Ante notario público, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, firmó un pacto de sangre con el que garantiza que, de llegar a la presidencia de la República, no eliminará ninguno de los actuales programas sociales. La aspirante de la coalición opositora anunció además que, de ganar las elecciones, disminuirá a 60 años la edad para comenzar a recibir la pensión de adultos mayores. El Universal. 5. Con escasa asistencia y aislado por miembros jaliscienses de Movimiento Ciudadano, que no lo acompañaron ni en redes sociales, salvo los que son candidatos a puestos de elección popular, Jorge Álvarez Maínez arrancó su campaña presidencial en Lagos de Moreno, un violento municipio de la región Altos de Jalisco, gobernado por su partido, donde aseguró que en 90 días dará vuelta a las encuestas y ganará la presidencia. La Jornada. 6. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, llamó a que las campañas del proceso electoral federal 2023-2024 se realicen con altura de propuestas y elevando la participación ciudadana. Sobre la seguridad de los candidatos, informó Tadei, hasta el momento se tiene registro de 12 aspirantes a cargos federales que solicitaron el protocolo para evitar riesgos en su integridad física. El Heraldo de México. 7. En un hecho sin precedentes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rebasó el plazo legal para aprobar las casi 4.000 candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional. Las candidaturas de Javier Corral, quien busca senaduría por Morena, y de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien busca la diputación plurinominal por AN, fueron impugnadas. Excelsior. 8. La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que este 1 de marzo fue un día importante para la democracia en el país, ya que iniciaron las campañas electorales rumbo a la presidencia en el proceso más grande de la historia. Durante el inicio del ciclo de producción de boletas electorales para el proceso electoral federal 2023-2024, indicó que la dependencia que encabeza va a coadyuvar a tener condiciones de tranquilidad para que las personas se puedan expresar en las urnas. La Razón. 9. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, aseguró que la instancia está lista para atender e investigar de manera inmediata las denuncias por posibles delitos electorales, que hasta la fecha suman 16, y advirtió a los candidatos que pueden alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión en caso de recibir dinero ilícito para sus campañas. El Universal. 10. Con 316.830 niños con cero dosis de vacunas, México está entre las 20 naciones con más menores sin la aplicación de ningún biológico en el mundo, advierte UNICEF en el informe Estado Mundial de la Infancia 2023. En México no solo hay menores con cero dosis de vacunas, además, el 74% de los niños de 2 años y el 40% de 1 año carece de esquema completo de vacunación, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud. Alberto Sotomayor, coordinador de investigación de Pacto por la Primera Infancia, advirtió que en 2022 solo se gastó 1 de cada 4 pesos del presupuesto en vacunación. Reforma. 11. Fiscales federales presentaron sus argumentos para rechazar la solicitud de Genaro García Luna de un nuevo juicio, señalando que no se ha presentado nueva evidencia que pueda cambiar el veredicto. En su presentación por escrito ante el juez federal Brian Cogan, encargado del caso contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, los fiscales recuerdan que después de un juicio de 5 semanas, García Luna fue declarado culpable de todos los cargos en su contra respecto a que aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de su apoyo y protección. La Jornada. 12. La Fiscalía de Estados Unidos se opuso a repetir el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y lo acusó de intentar manipular su juicio mediante sobornos de hasta 2 millones de dólares a otros prisioneros, para obtener testimonios falsos sobre un complot de la Fiscalía en su contra. El Sol de México. 13. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que abogados de la CFE le sugirieron actuar penalmente contra un ministro de la Corte que estaba impedido para participar en la votación que echó por tierra la ley de la industria eléctrica. Informó que los jurídicos de Manuel Bartlett, titular de la dependencia, le plantearon proceder legalmente, para que el ministro, del que no detalló su nombre, pudiera ser acusado y juzgado. Reforma. 14. El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nuevo en contra del Poder Judicial al asegurar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es de justicia, sino de derecho, y por lo general, de chueco, tras el caso del juez Manuel Martínez que absolvió al presunto agresor sexual de una niña de 4 años en el Estado de México. Acusó que el bloque conservador es el que tiene bajo control al PJ, por lo que sus jueces, ministros y magistrados, se dedicaron a defender los intereses de unos cuantos y no del pueblo. La Razón. 15. Trampas como las que tendieron delincuentes en Aguililla son los hechos a los que se tienen que enfrentar las Fuerzas Armadas en el país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario confirmó la muerte de 4 militares en aquella localidad de Michoacán y mandó su pésame a los familiares. Milenio Diario. 16. En su primera conferencia con las campañas electorales ya en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su intervención sin mediar pregunta. Vamos a informar y a llevar a cabo este diálogo circular. Entre todas y todos ayudamos. Les pido eso, cooperación para que, si hay tema que no debemos tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ayúdenme para que no se dé ningún motivo, además, que no violemos la normatividad. La Jornada. 17. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no está en contra de la libertad de expresión. Esto, tras la carta que colaboradores y periodistas del Universal firmaron y que fue dirigida a la opinión pública para expresar su condena ante la repetición sistemática de actos de acoso e intentos de intimidación desde el poder, destacadamente desde la Presidencia de la República, contra quienes ejercen el periodismo. El Universal. 18. El gobierno de Ecuador pidió a la Embajada de México en Quito permiso para que agentes de seguridad ingresen a la sede diplomática y cumplan con una orden de aprehensión contra el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. el exfuncionario del gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, permanece desde el 17 de diciembre de 2023 en la Embajada Mexicana, donde pidió protección con el argumento de que teme por su seguridad y libertad personal, según ha informado la Cancillería. La Jornada. 19. El gobierno de México comenzará a exigir visa a visitantes de Perú, ante un aumento extraordinario en el número de personas provenientes de ese país rechazadas en filtros migratorios o detenidas en la frontera con Estados Unidos. Reforma. 20. La directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Elena Álvarez Builla Roces, hizo pública su renuncia a la Academia Mexicana de Ciencias, organismo privado que, considera, fue capturado por grupos de poder conservadores y usada para golpear al actual gobierno, con el propósito de defender intereses particulares, so pretexto de la promoción de la ciencia, anulando el interés público. La Jornada. 21. Pese al llamado de organizaciones empresariales, entre ellas la Confederación Patronal de la República Mexicana para que se difiera la discusión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que incrementa de 15 a 30 días el aguinaldo, en el Senado avanza el proceso legislativo y el martes se discutirá en otra de las comisiones dictaminadoras. De aprobarse el martes, la iniciativa pasaría a la mesa directiva del Senado para su posterior discusión en el pleno de esa Cámara. La Jornada. 22. Frente al marcado ausentismo de legisladores y debido a que en los debates proliferan insultos y descalificaciones, el grupo de Morena en el Senado presentó una propuesta de reforma al reglamento interno que rige a esa Cámara a fin de establecer medidas en materia de disciplina parlamentaria para frenar a los faltistas y llevar a cabo sesiones ordenadas en las que se privilegie la aprobación de dictámenes. La Jornada. 23. Compañeros y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa colocaron una manta abajo del balcón presidencial de Palacio Nacional, exigiendo una mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los familiares y compañeros de los normalistas han instalado un pequeño plantón a un costado del Zócalo de la Ciudad de México, quienes en los últimos días han hecho una serie de protestas exigiendo justicia ante este caso que suma ya casi 10 años. El Universal. 24. Para Ceci Patricia Flores Armanta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, es más fácil lograr un pacto con líderes del narcotráfico para que las dejen buscar a sus familiares, que conseguir que el gobierno federal las apoye. Nosotros sufrimos la ausencia de nuestros hijos, pero también la de las autoridades, que son las que deberían de realizar la búsqueda inmediatamente y, al no hacerlo ellos, tenemos que hacerlo nosotras, señala. El Universal. 25. La laguna de Zumpango está completamente seca, tanto que sobre el árido embalse quedaron toneladas de lirio seco que provocan incendios y al menos 60.000 aves migratorias no llegaron esta temporada. No obstante, la Comisión Nacional del Agua está perforando pozos a 300 metros de profundidad para enviar el agua de este acuífero a la Ciudad de México. Milenio Diario. 26. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Nuevo León realizó este viernes una suspensión temporal parcial de la refinería de Cadereyta para los equipos que supuestamente operaban realizando emisiones ostensibles de sustancias contaminantes a la atmósfera, cuando acudieron a realizar una inspección, pero no se les permitió el acceso, informó el titular de dicha dependencia estatal, Alfonso Martínez Muñoz. El Universal. 27. Con el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el próximo lunes se iniciará la colocación del nuevo piso en el Zócalo Capitalino, como parte de su proceso de peatonalización. Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios, detalló que el pavimento unirá la actual plancha central con las partes peatonales. Precisó que el piso estará elaborado de concreto hidráulico, que este toma en cuenta el sistema de drenaje actual y es adecuado para el paso de vehículos. El Universal. 28. Con 34 aeropuertos mexicanos bajo concesión, Grupo Aeroportuario del Sureste, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Grupo Aeroportuario Centro Norte acumularon una ganancia neta de 83.948 millones de pesos de 2019 a 2023. Esta cifra es el doble de la utilidad obtenida en los primeros 5 años del gobierno anterior, señalan sus reportes financieros. El Universal. 29. Al comenzar el año, las remesas impusieron una nueva marca histórica. En enero, los envíos de dinero de mexicanos que residen en el extranjero sumaron $4,575 millones, el mayor monto para un primer mes desde 1995, cuando se inició el registro, informó el Banco de México. El dato positivo correspondiente al primer mes de 2024 mostró un avance de 3.1% frente a igual periodo del año pasado. La Jornada. 30. Analistas consultados por el Banco de México recortaron su expectativa de crecimiento para 2025, el primer año del próximo gobierno, de 1.94 a 1.80%. Para este 2024 mantuvieron su pronóstico del Producto Interno Bruto en 2.40%. El consenso de los 41 especialistas que participaron señaló que el tema de gobernanza es el mayor riesgo para el desarrollo de la economía nacional en los próximos meses, con 60% de las respuestas. La Razón. 31. Israel enfrenta creciente presión internacional para que se realice una investigación, después de que más de 100 palestinos perecieron cuando multitudes de desesperados se agolparon en torno a un convoy de ayuda y soldados israelíes abrieron fuego. Francia y Alemania, junto con Estados Unidos, han respaldado un llamado a realizar una pesquisa internacional. La Jornada. 32. El opositor ruso Alexei Navalny fue enterrado ayer en un cementerio de Moscú, en presencia de miles de simpatizantes que acudieron a rendir un último homenaje al principal detractor del Kremlin, muerto en circunstancias no esclarecidas en una prisión del Ártico. Las fuerzas de seguridad arrestaron a al menos 91 personas en todo el país, 6 de ellas en la capital, en diferentes concentraciones en homenaje al exactivista anticorrupción. El Universal. 33. Las autoridades cubanas comenzaron a aplicar un plan de incrementos de 420% en los precios de la gasolina, así como de otros servicios básicos, un ajuste que generó comentarios negativos en la población en medio de un escenario de crisis económica. Reforma. Gracias por utilizar este servicio.